Javi. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, eso que escuchan son las señales horarias de las 9 de la noche, son las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos con la linterna encendida de este miércoles 21 de julio. Vamos a abrir enseguida en unos instantes el archivo de la linterna para recuperar uno de esos reportajes que hemos emitido esta temporada con Ángel Espósito, pero antes actualizamos las noticias de la tarde y empiezo con los datos del coronavirus de hoy mismo. Sanidad ha notificado 18 muertos más y 30.000 nuevos contagios, que elevan la tasa de incidencia media hasta los 644 casos por 100.000 habitantes. Ahora mismo ya todas las comunidades autónomas están en riesgo alto o extremo. La última en superar ese umbral ha sido Castilla-La Mancha. La que peores cifras presenta sigue siendo Cataluña, con el doble de la media nacional y con casi un 38% de sus UCIs ocupadas con pacientes COVID. La Generalitat, no obstante, cree que su curva está frenándose, pero el presidente Pere Aragonés avisa.
Crec que hem de ser conscients que tindrem un estiu amb
Dice
un nivell
d'incidència. Dice que hay que ser consciente de que la incidencia seguirá siendo alta todo el verano. Todavía hay mucha presión en los hospitales y la atención primaria, por lo que habrá que mantener las medidas sanitarias. Medidas que en Galicia harán que para entrar en bares, restaurantes y cualquier local hostelero haga falta estar vacunado o tener una PCR negativa. Será la primera comunidad en dar ese paso, que explica el presidente Núñez Feijóo.
Hacemos un llamamiento, por lo tanto, a todos los ciudadanos, de una forma muy especial a la población más vulnerable, que en este momento son los jóvenes, para que gratuitamente acudan a los autocovid que ponemos a disposición y puedan, en primer lugar, autodiagnosticarse a través de estas PCR y, en segundo lugar, poder ser usuarios de un ocio nocturno que está arreglado y que está ya muy profesionalizado.
Y lo adelantábamos hace un rato, prisión sin fianza para el joven colombiano detenido por la brutal agresión a un sanitario en el metro de Madrid. Así viene la noche. Ahora, como te decía, es el momento de abrir el archivo de la linterna y volver a disfrutar de uno de los temas del día de la temporada. Hoy, la prohibición de la caza del lobo, que divide a ganaderos y ecologistas.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos oído mucho hablar de ellos. En algunas ocasiones, si has caminado por el campo en zonas como Galicia, Cantabria, Asturias o Castilla y León, si no lo has visto, a lo mejor has oído alguno. Es uno de los mayores depredadores de la península ibérica, pero también es el mamífero con mayor sentimiento paternal.
Sí, sí.
El lobo ibérico. Cuesta hablar de los lobos y no recordar esta música del Hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. Él fue realmente con quien aprendimos a valorar la importancia del lobo ibérico en nuestro ecosistema, pero también aprendimos la crueldad que posee mientras sale de caza.
El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobeznos. No se puede ir lejos. Es el único momento en que este fantasma matador, que nunca se sabe de dónde viene y jamás se sabe a dónde va, puede ser localizado, alcanzado y muerto.
En estos días el lobo vuelve a estar de actualidad. Y es que tras meses de polémicas y desencuentros, el gobierno y las comunidades han votado sobre el futuro de la especie. Yo no sé si esto se vota así. Un solo voto de diferencia, gobierno más 17 autonomías, ha sido suficiente para que el Ministerio de Transición Ecológica añada al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. ¿Esto qué significa? Que su caza está prohibida en toda España. Juan Carlos Suárez Quiñones es consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León.
Es que es algo tan obvio y tan claro que es una puñalada de muerte a la ganadería extensiva y, por tanto, a nuestro medio rural. Lo que hay es que gobernar menos desde el despacho y estar en el territorio y saber lo que piensa y cómo se vive en el territorio. Si un ministerio es para la transición ecológica, no puede en ningún caso, por razones culturales, tomar una decisión que vaya en perjuicio precisamente de la demografía.
Por esa razón, Se han producido algunas diferencias entre la ministra Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, y Luis Planas, ministro de Agricultura. Ambos comparecerán en el Senado en las próximas semanas para abordar la situación del lobo. Mientras eso pasa, el mundo rural se siente de nuevo abandonado. Mira un dato. Cada año, en España, los lobos matan más de 15.000 cabezas de ganado. Por eso hoy, en nuestro tema del día, hablaremos del lobo ibérico. Miguel Ángel Marcos vive en Villalonso, un pueblecito de Zamora que tiene algo más de 100 habitantes. Solo tiene 45 años y toda su vida ha estado rodeado por este sonido. Las ovejas forman parte de su día a día. Hace algo menos de una semana, el 5 de febrero, Miguel Ángel despertaba pronto, como siempre, para trabajar. Al llegar a la finca, la imagen que encontró fue desoladora.
Cuando hemos llegado por la mañana, nos hemos encontrado pues que había reventado una pared, y al asomarnos a ver qué había pasado, pues había unos animales que estaban mordidos en el cuello, otros amontonados aplastados, y los pocos que habían quedado habían reventado una pared del miedo que tenían y se habían metido dentro de una nave. Lo cual, al meterse dentro de la nave, más los animales que había dentro de la nave, que eran otros pocos animales que estaban pariendo, se han amontonado también y se han aplastado otros poquitos.
Muchas de esas ovejas estaban a punto de parir. Los lobos habían pasado la noche anterior mordiendo a casi un centenar. 59 murieron asfixiadas o a consecuencia de las mordeduras. El resto intenta sobrevivir como puede.
Pues bueno, los estamos medicando. Aparentemente, bueno, pues van mejor, porque estamos metiendo medicación. Y bueno, ahora cada noche lo que se siente uno, pues no por la noche, sino al día siguiente por la mañana, ¿qué te vas a encontrar? Algo normal, otro siniestro igual, pues no lo sabes. Esa incertidumbre es muy difícil de describir.
Miguel Ángel es el único que queda en la zona que todavía se dedica a la ganadería. Asegura que nada es rentable, sobre todo cuando dos o tres veces a la semana tiene que lidiar con los lobos.
Yo soy la última generación que quedamos en el pueblo. Habrán pensado que si no nos protegen también a nosotros, también desapareceremos. Yo por ahora todavía no he recibido ninguna llamada de la administración para decirme que me van a dar tanto o cómo van a sufragar esos gastos. Casi seguro, como siempre, lo vamos a sufragar los mismos, lo vamos a pagar los mismos, los ganaderos y los agricultores, que somos los que vivimos en el medio rural y los que lo mantenemos.
Estos ganaderos son el futuro del campo, que aguantan como pueden a pesar de las adversidades. Mira, Maxi es otro de los ejemplos. Vive entre dos manadas de lobos y, claro, los ataques son constantes.
He perdido este año ya 5 perros de heridas y tengo mordidos 4 que los estoy intentando, pues eso, sacar adelante. Pero los perros son los que las cuidan y en todas las defienden. En el último mordieron a 4 y bajaron todas. Ellos bajaron llenos de sangre porque debieron cazar a alguno, pero los atacan constantemente.
Su explotación es ovina y caprina y está en la comarca cántabra de Liébana, cerquita de Picos de Europa. Reconoce que a pesar de tener más de 20 mastines, los lobos se siguen acercando. Tanto por el día como por la noche se les puede escuchar, dice que a sus anchas. Ponte en situación, ¿eh? Maxi nos cuenta que teme que siga perdiendo animales porque cada vez que los lobos cazan, miran y observan cuidadosamente a sus víctimas.
Estoy harto ya, estoy harto de perder animales, porque no matan las viejas, matan las jóvenes. Las enfermas y las viejas no las matan, solo matan las jóvenes, lo que corre. Todo eso que dicen de que matan enfermas, eso es mentira. Y eso lo demuestro cuando quieran. Todas las viejas bajan a casa, no se queda ni una ya. Y las enfermas igual, los lobos no matan ganado enfermo, no son tontos.
Con este panorama nos dice que está cansado de la situación, no sabe si tendrá fuerzas para seguir con su trabajo.
Perdemos animales constantemente, los perros, todo. Tengo que gastar comida en perros, que gasto 3.500 euros, porque tengo 22 mastines, entre ovejas, cabras y tal, tengo 22 mastines y no puedo tener nada, sino vivo entre ellos, vivo entre dos manadas de lobos, una que viene de la parte de Valdeón, de León, y la que tenemos aquí en Líbana. Yo no quiero que me paguen, yo quiero que no me maten lo mío.
Nuestro amigo Maxi es oyente del programa. Hace unos años hablé con él y me contó, fíjate qué tío, había puesto el nombre de Tron a una de sus cabras y a la otra, Uri. Sí, sí, haciendo honor a John Uriarte. Bueno, pues tampoco ellas consiguieron esquivar los ataques de estos lobos.
El dron no, el dron le mataron el año pasado. Ahora tengo otro más pequeño. El Uri sí, el Uri libro. Le tengo con el... pues las tengo con GPS. Y le puse un GPS. Pero el dron no, el dron murió el año pasado, en abril. Tengo otro dron ya, ya no tengo otro. Tengo un hijo de él, hombre. Un hijo de él del año pasado, que fue uno del año pasado. Igual, el color, yo lo llamo azul, son grises. Se tira más azul el color, pero
lo cierto es que, como ellos, hay cientos de ganaderos que conviven cada día con esta situación y que no comprenden la decisión tomada por el Ministerio de Transición Ecológica. Mercedes Cruzado es una ganadera que tiene 130 animales en Asturias, en el pequeño pueblo de Grandas de Salime. Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo actúan? ¿Cómo atacan a tus animales esos lobos?
Pues hasta hace poco tiempo, por la noche, se acercaban. Y si había muchas, intentaban que alguna de ellas saliera, como decía este pastor que habló antes, que saliera corriendo, que se apartara del rebaño, para ya ellos perseguirla y matarla. Ahora ya no hace falta que sea de noche, se acercan de día, primero se van a ver si hay crías, si hay alguna cría suelen salir de donde están las madres, porque se van a echar donde están más agachadas del viento, donde están, que les gusta a veces salir fuera, son las primeras que atacan. Y si no hay crías, pues lo mismo, se van a por las madres, unos las provocan, otros los atacan por detrás y se les cuelgan, las vacas van huyendo y los lobos van colgados en las partes de atrás de la vaca hasta que llega un momento que se agotan y ya las matan.
Son inteligentísimos, ¿no?
Son muy listos, muy listos, muy listos, porque es muy difícil llegar a tiempo para verlos, porque ellos, incluso aunque estén comiendo entonces o estén matando, te acercas y se enteran rápidamente y se marchan, y por lo listos que son, no tienen enemigo ninguno, no tienen ningún depredador que pueda con ellos, y la prueba es que llegaron a día de hoy, después de muchos años, hace cosa de 30, 40 años, cuando estaban muy perseguidos y eran alimañas, y no estaba prohibido pues matarlos, todo el mundo pues se defendía lo mejor que podía y se aguantaron y no se extinguieron. A día de hoy, vamos, los que estamos en extinción, como decía este señor, somos los ganaderos, es imposible convivir con ellos. Cada día hay daños, muertes, animales heridos, y no solo la pérdida económica, que es mucha, porque es nuestro medio de vida, es que el daño psicológico que sufrimos, el acoso continuo de estar todos los días pendientes a todas horas, ya no solo de noche, sino de día, porque están por el medio del pueblo, al mediodía del sol, no se apartan de la gente de ningún lado. Ya hay hasta peligro para los seres humanos. Hay muchísima alarma social con ellos.
Tú eres, además, secretaria general de Agricultores y Ganaderos de Asturias. Asturias, sí. Lo subrayo. Las comunidades donde más lobos hay, ¿habéis sido ignoradas? Lo digo porque yo no sé en esto que tiene que votar la Comunidad de Madrid o, no sé, o Murcia, ¿no? No sé.
O las Canarias, o
por ejemplo, Melilla. No, sí, sí. Yo te hablo desde Madrid, pero es que no entiendo, aquí no tenemos ese problema.
No se contó para nada con nosotros, nadie nos preguntó. Al contrario, algunos de los que tomaron la decisión, como el señor Hugo Morán, conoce de sobra la situación que se vive en Asturias porque fue alcalde.
¿Quién es Hugo Morán? Perdona, Mercedes.
Es el secretario de Estado. Sí. Entonces fue alcalde de Pola de Elena, de un municipio de Asturias, donde sufre ataques de lobos desde hace muchísimos años, y este hombre es un traidor, de espaldas totalmente al sector, un asturiano conocedor de sobra de la situación límite que padece el campo asturiano por la presión que los lobos ejercen en toda la ganadería, y toman esta decisión, vamos, sin pensar en nadie, estarán pensando en su bienestar o en lo que sea, pero desde luego nos dieron totalmente la espalda, nos traicionaron y nos están condenando a la extinción.
¿Hay alguna solución para que podáis seguir con ya no es vuestro negocio, es vuestra vida, y a la vez proteger a un animal como el lobo?
Es nuestra vida, estamos gestionando muchísima parte del territorio, estamos produciendo alimentos para toda la sociedad. Solución sí que la hay, poniendo interés y voluntad política, solución la hay. No estamos hablando de extinguir al lobo, que nunca se extinguió, ni tampoco pretendemos que se extinga, pero controlarlo de manera que esté en su territorio, alejado de los rebaños, donde estuvo hace muchos años, que había algún daño, pero era anecdótico que hubiera un daño, que a veces se producía alguno, pero muy pocos, y que estuvieran donde tienen que estar, controlarlos pues en la medida que sean compatibles, que sean soportables para la ganadería en extensivo, sobre todo, que es la que más atacan, porque esto Es fácil de pensar, si cada vez hay más lobos y multiplican exponencialmente, alimentados están de sobra porque matan lo que quieren, matan mucho más de lo que comen. Ellos matan todo lo que pueden y después comen lo que comen y el resto se queda allí. Entonces, las camadas que sacan cada loba, pues agarrados al año y con muchos ejemplares cada vez, claro, aumentan exponencialmente, invaden el territorio. Entonces, lo que hay que hacer es controlar, controlar y controlar.
Mercedes Cruzado, ganadera en Grandes de Salime, Asturias. Gracias por atendernos, Mercedes. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Un saludo. Adiós.
Como te digo, el lobo pasa a estar protegido en toda España y se prohibirá su caza deportiva. Todavía está permitida al norte del río Duero, en Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja. Allí habita más del 90% de las poblaciones de lobo. Ignacio Martínez es el presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico.
Reclamamos una protección a través de la catalogación porque no podemos dejar de considerar que, aunque no se matara ninguno, es probable que la población a largo plazo tuviera problemas de subsistencia de origen genético, y eso es conocido por estudios científicos en los últimos tiempos. No vamos a cesar en este empeño de conseguir la protección proactiva que otorga el catálogo, porque es un acuerdo de nuestra asamblea y de nuestros socios al cual nos debemos.
Actualmente en España hay unas 300 manadas de lobos que forman un total de unos 2.500 ejemplares. El número se ha mantenido estable durante los últimos años, pero desde esta asociación aseguran que es preciso aumentar su protección para evitar la extinción de la especie.
La situación del lobo no está mejorando en España. En dos censos, los únicos válidos, con 26 años de separación, el número de grupos es estable, y en otros lugares de Europa podemos ver cómo se recupera a través de desplazamientos de cientos de kilómetros. Aquí en España, ni tan siquiera desde el noroeste es capaz de acceder al sistema ibérico ni a los Pirineos, hábitats propicios para él, para la especie.
Ignacio cuenta que la gestión del lobo ha estado abandonada durante muchos años, en los que han salido perjudicados tanto los lobos como los trabajadores del campo. Por eso pide tomar decisiones que puedan beneficiar a ambas partes.
Estamos en dos planos diferentes. Nosotros reivindicamos un bien común, es reconocido por la Constitución, y algunos ganaderos reivindican su sector económico, que no tiene ni puede tener el mismo amparo ni consideración. Las políticas practicadas son ineficaces porque se matan lobos y sigue habiendo daños, y se matan lobos y sigue habiendo daños. Solución: no matemos lobos. Su población se ajusta sola, nunca puede haber superpoblación de lobos, y es nuestro deber proteger por todo lo que nos beneficia, porque España necesita lobos.
Estamos oyendo a todas las partes. Vamos a intentar abordar este último aspecto, el de las posibles soluciones que formen un consenso o que beneficien a todos. Para ello está con nosotros Joan Alibés, es ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad Gallega de Pastos y Forrajes. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Le he dicho bien el nombre, Joan?
Sí, sí.
Vale.
Catalán,
no sé si...
de nacimiento.
Es que no sabía si era Joan o Joan, no sé, como he visto lo de la Sociedad Gallega, digo, no quiero equivocarme. Joan, buenas noches, lo he dicho. Una de las iniciativas que estoy llevando a cabo es el de la mediación con todas las partes para intentar un acuerdo tan complicado como este. ¿Qué problemas os estáis encontrando? Las distancias son infinitas, ¿no?
Sí, a ver, de hecho participamos en dos grupos de mediación, uno a nivel gallego y otro a nivel estatal, con sus peculiaridades y sus diferencias, pero en general nos encontramos, como veis en estas semanas, pues unas posiciones basadas en titulares muchas veces, en grandes frases y en grandes verdades, que cuando bajamos al terreno, pues las cosas nunca son tan blancas o negras como se nos presenta. Entonces, la realidad del día a día es mucho más compleja y requiere de diálogo, de ceder, de entender y comprender y de explicar mucho.
Joan, un problema tan complejo como este, hemos oído las dos partes tan claramente diferenciadas, ¿cómo se puede mantener al lobo? Yo creo que nadie discute que es fundamental mantener esa especie única, pero también que esta gente pueda seguir con su vida y que no se arruinen con sus ganaderías.
Claro, hay que entender que por una parte, la mayor parte de los ganaderos entendemos que el lobo está ahí. Algunos más o menos de acuerdo que esté ahí, pero al final aceptamos que está ahí, y en general nuestra sociedad y nuestra legislación lo protege en un grado o en otro, pero siempre lo ha protegido y siempre lo va a proteger en el futuro. Entonces, lo que sí que tenemos que ver es que esa presencia de lobo sea compatible con una actividad que no solo es una actividad económica, es una actividad que hemos escuchado mucho, ¿no? Vertebra al país, genera paisaje y genera un ecosistema, porque no tenemos que olvidar de que nuestros espacios rurales no son ecosistemas salvajes y puros, sino que cada árbol, cada prado, cada campo de cultivo está ahí porque alguien ha decidido que esté o no esté ahí desde hace cientos y cientos de años. Entonces, en espacios humanizados se habla de ecosistemas humanizados en los que conviven especies salvajes, como por ejemplo el lobo o muchísimas otras, con especies domésticas y actividades agroganaderas. Entonces, en esos espacios no es regulación natural, son poblaciones salvajes entendidas como podríamos entender pues la población de lobos en Alaska o en el norte de Canadá, o la población de ñus en la sabana africana. No estamos hablando de ese caso. Estamos hablando en que tenemos que decidir cuántos, dónde y cómo queremos convivir con el lobo en cada uno de nuestros territorios.
Se ha tenido en cuenta, lo digo porque muchos ganaderos dicen, los hemos escuchado, que no se les ha tenido en cuenta como sector, y sobre todo en determinadas provincias de ese norte de España, que son donde más lobos hay. Claro, ¿cómo lo ves tú? No sé si decir que desde en medio, Joan.
A ver, más o menos desde en medio, porque sí. Pues tengo una postura como ganadero, ya que bueno, comparto un rebaño de 300 ovejas, tengo una postura como técnico asesor, en la que intento convencer y ayudar a otros ganaderos a manejar mejor sus rebaños y entre ellos a manejar mejor la convivencia con el lobo. Y me toca también, como representante de una asociación ganadera, representar a todas esas voces que escuchamos en el día a día. Uh-huh. Entonces, realmente, la situación en que nos encontramos ahora es una decisión más o menos justificada, pero con unas formas pésimas para la gestión de este conflicto, que no nos olvidemos, es un conflicto social. O sea, aquí nos estamos discutiendo y debatiendo básicamente entre personas sobre el lobo y la ganadería y la caza, pero básicamente el debate es entre personas. Entonces, este conflicto social requiere de unas formas y de unas metodologías de diálogo y de mediación que no han estado presentes en esta decisión. Y cada vez que se toma una decisión sin ese procedimiento,
peor,
generamos problemas,
claro,
y más conflicto.
Claro. Una de las patas, y ya la última cuestión que te planteo, Joan, es el asunto de las subvenciones y los pagos. Quiero decir, uh-huh, ¿estáis desprotegidos en este caso los ganaderos?
A ver, esa es una pata importante, pero hay que entenderla bien. Normalmente se presenta como ayudas, como subvenciones, como una limosna para el ganadero. Y yo creo que tendríamos que entenderlos como un coste de la presencia del lobo y de la convivencia, y un coste que debe ser asumido por toda la sociedad, porque es esa misma sociedad la que está apostando por mantener al lobo, por mantener su salud como especie, y el coste pues de convivir con él. Digo, ya sea el coste como aportando y si hiciera falta introduciendo lobos, o por ejemplo los proyectos europeos del oso en los Pirineos, que también han sido muy controvertidos, pero también han sido financiados con dinero público, pues al igual que ese apoyo a la introducción o a la conservación de ciertas especies, pues la conservación del lobo requiere de apoyos y de resarcir daños a los ganaderos. Uh-huh. Seguidamente, claro, el problema de este tipo de pagos es que depende de cada administración cómo lo gestione. Porque ahí entramos, pues, si entra dentro de los presupuestos o no, si se activan los suficientes fondos o no, si se valoran. Y ahí cada comunidad ha actuado a su buen entender. La realidad final que nos encontramos la mayor parte de ganaderos es que tarde mal y arrastra.
Ya.
Y cuando tú recibes un pago 2 años después de tener el ataque, y en estos 2 años a lo mejor has tenido 2 o 3 ataques más, recibes un ingreso en tu cuenta que no sabes de qué viene, ni de qué es, ni si es mucho, ni si es poco, con lo cual el resarcir ese daño pues está no está en la, ya, en la mente nuestra.
En cualquier caso,
y se requiere de muchas más cosas de puramente un pago como tal. Entonces, como es complejo y no es solo una cosa en concreto, ni unos euros en concreto, pues no me puedo solo centrar en el tema de diálogo y hablarlo, porque si no sale adelante.
Claro, te entiendo. En cualquier caso, me temo que la solución no ha tocado su fin y que seguiremos hablando de un problemón para vosotros los ganaderos y, por supuesto, desde el punto de vista medioambiental, para el mantenimiento de la especie. Joan Alibés Biosca, presidente de la Sociedad de Galega de Pastos e Forraxes. Creo que lo he dicho bien. Gracias, Joan.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches, chao.
Buenas noches.
Pues hoy hemos hablado del lobo ibérico, una especie que no podrá ser cazada en toda España, que sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza para muchos ganaderos. La decisión tomada por las comunidades autónomas y el gobierno, que divide incluso al Ejecutivo y que sigue sin encontrar una solución consensuada. Otra vez, típicamente español.
Y tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar?
Pues Paco, como su padre Paco el hedonista, y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino. Hoy, descubridores.
Secretario, ¿por dónde íbamos?
Por Colón.
Descubridor.
Vasco de Gama.
Descubridor.
Pizarro.
Descubridor.
Hernán Cortés.
No hace falta que los halagues.
Pero, señor...
He dicho que sin halagar.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de 34 millones de euros de La Primitiva por solo 1 euro. Y por 1 euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor. Más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, vamos a hablar del sector automovilístico, porque no deja de experimentar cambios por varios factores externos. Entre ellos está el impuesto de matriculación, que está afectando al cambio en los precios de los coches, por ejemplo, la falta de chips, semiconductores, que está retrasando la venta de vehículos nuevos, acumulándose muchas unidades en las campas de los fabricantes, o la propuesta de la Comisión Europea de fijar el año 2035 para el fin de la venta de los coches y furgonetas de combustión. De esto último, precisamente, ha estado hablando en Herrera en COPE José Vicente de los Mozos, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles. Según ha dicho, es un plan, el de Bruselas, que no parece tan fácil de llevar a cabo.
Estamos comprometidos en estos avances tecnológicos para llegar a cero emisiones, pero el planteamiento prohibicionista que propone la Comisión no nos gusta. Esto requiere, primeramente, un mayor gasto. Segundo, un aumento masivo de la demanda del mercado de vehículos eléctricos. Y esto no sale gratis, porque esto necesita un compromiso de toda la cadena de valor, de todo el ecosistema de movilidad, incluidas administraciones y empresas de otros sectores.
Al margen de esto, hoy el Congreso de los Diputados nos dejaba varias noticias económicas. La primera, los interinos desde hace más de 10 años van a poder acceder a la plaza sin necesidad de opositar. Lo explicaba así la ministra María Jesús Montero.
De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBEP para aquellas personas, contratos estructurales o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo. De manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición.
Se trata de un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en los empleos públicos. Lo que se pretende es limitar los contratos temporales a un máximo de 3 años, indemnizar a los interinos que pierdan su plaza con 20 días por año trabajado y hacer fijas más de 300.000 plazas que ahora mismo son temporales. Segunda noticia, el Pleno del Congreso ha avalado también el decreto ley que rebaja del 21 al 10% el IVA de la factura de la luz, decisión que ha sido tomada por el incesante y espectacular incremento de los precios. Teresa Rivera es ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Nos preocupa enormemente la evolución del precio de la electricidad, una evolución sostenida en el tiempo, que vemos que desde el mes de marzo en los mercados mayoristas se ha venido incrementando hasta límites nunca vistos.
El precio medio de la electricidad sigue disparado en el mercado mayorista y ha vuelto a alcanzar hoy un nuevo máximo histórico, los 106 euros por megavatio. Enseguida hablamos de la situación y del futuro del sector automovilístico. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Candela Dávila. Buenas noches, Candela.
Buenas noches, Mamen. El FMI mantiene en el 6% su previsión de crecimiento global para 2021.
El Fondo Monetario Internacional ha indicado hoy que mantiene su previsión igual que en abril, pero ha advertido también de la necesidad de aumentar el ritmo de vacunación para consolidar esa recuperación.
La nueva ley del teletrabajo estipula nuevas sanciones a las empresas, hasta 7.500 euros por no proporcionar un ordenador.
La ley del trabajo a distancia, aprobada hace un par de semanas, determina que se considera en concreto teletrabajo. Además, recoge 3 tipos de sanciones, todas por no cumplir el denominado acuerdo del teletrabajo que firman empresa y trabajador, aunque estas multas no se comenzarán a ejecutar hasta octubre.
Cada español adeuda ya 30.000 euros por la escalada de la deuda pública.
La deuda pública del conjunto de las administraciones ha superado los 1,4 billones de euros, un récord histórico. Esto supone que cada uno de los 47 millones de españoles adeudan ya cerca de 30.000 euros. Es el equivalente a la renta media anual de cada hogar en 2020.
El turismo internacional cae un 85% hasta mayo respecto a 2019.
Son datos de la Organización Mundial del Turismo. Las llegadas de turistas internacionales cayeron en todo el mundo comparado con los niveles registrados en 2019, justo antes de la pandemia. Mientras, el retroceso en comparación con los 5 primeros meses de 2020 se situó en el 65%. Gracias, Candela. Hasta luego.
A ti, Mamen. Adiós.
Pues así viene la actualidad económica de hoy. Pilar García de la Granja, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Bueno, de todo el panorama económico de hoy, ¿con qué noticia te quedas?
No lo sé, porque todo es tremendo. Pero bueno, si vamos, por ejemplo, por el turismo, aunque hablemos ahora de automóviles... No, el turismo en global, en general, es uno de los grandes motores económicos del mundo. Si vamos hacia una política ecoverde en la que va a estar prohibido, por lo prohibitivo de los precios de los billetes de avión, por ejemplo, viajar para hacer turismo, pues es un sector que difícilmente se recuperará.
Sí.
Y yo no sé si esto alguien lo ha pensado, porque España, hasta antes de ayer, como quien dice, era el segundo país en recepción de turistas de Europa, por detrás de Francia, ¿no?
Pues fíjate qué panorama.
Pues por eso te lo digo.
Madre mía.
Es todo tremendo. Aquí sí. Yo no sé quién piensa en la transición ecológica y en cómo se hacen estas cosas. Es insólito.
Pues probablemente ninguno.
Bueno, no es que ninguno. No puedes pretender hacer una transición ecológica a la misma velocidad que Alemania, siendo España, y tener a una generación de jóvenes que han vivido la crisis del 8 y ahora la crisis del coronavirus con unos salarios bajos, con una productividad que estamos viendo cuál es, y encima incrementando los costes de todo porque subes los impuestos por los famosos costes de la transición energética, ¿no? Y del CO2. Es increíble. En vez de 10 años, hazlo en 20.
Claro, un poquito más de margen.
Claro, deja a la gente respirar.
Pues bueno, pues mientras respiramos, nosotros íbamos a hacerlo un poco, vamos a ir avanzando con nuestra clase de economía. Pilar, el sector automovilístico lleva tiempo sufriendo cambios. Para empezar, el impuesto de matriculación es uno de los que está provocando la alteración en los precios de los automóviles en España. El incremento de las tasas en enero hizo que hasta un 51% de los modelos incrementasen su precio en unos 800 euros de media. Precio que desde el 11 de julio se ha reducido porque esas tasas han vuelto a eliminarse. Así que los precios de los coches caen, una rebaja temporal, eso sí, de momento hasta el próximo 31 de diciembre. Pero es que también está el tema de la falta de semiconductores, lo que se traduce en millones de vehículos paralizados en las fábricas sin poder ser vendidos, y con esto viene el aumento de la venta de los coches de ocasión. Jaime Barea es director corporativo de Ganban, que es la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Bueno, por hacer así un balance rápido, ¿cuál es la situación actual ahora mismo del sector del automóvil?
Pues hombre, lo has dicho muy bien. Estamos pues dejando atrás un año 2020 que supuso el colapso del mercado, como en tantos sectores económicos, y el 2021 pues hemos cerrado un primer semestre comparado con el 19, pues con una caída en vehículos nuevos por los factores y otros que estás comentando, que cerró el acumulado con una caída del 34%, nada menos. Y bueno, pues con factores que todavía complican más, si la pandemia no era suficiente, pues como has dicho, la crisis de los semiconductores, de las materias primas, etcétera. Y efectivamente, pues el mercado de vehículos de ocasión, pues parece que es una opción para muchos compradores. Me está cayendo ligeramente, un 4% en el primer semestre del 21, comparado con el 19 también. Probablemente, pues al final acabemos el año con un dato plano. Se están vendiendo, es habitual, un ratio de dos vehículos usados por cada vehículo nuevo. Vale, pero bueno, el problema es la calidad de ese mercado de ocasión, ¿no? Es a veces demasiado antiguo. Se están vendiendo todavía vehículos de más de 15 años.
Esos son demasiados años para un coche.
Bueno, nuestro parque desgraciadamente es muy antiguo.
Es muy viejo, sí.
De Europa, tanto de la media en turismos y todoterrenos de 13 años. Entonces, bueno, pues
Jaime,
las ventas del mercado, ¿sí?
Jaime, sí, buenas noches, soy Pilar. ¿Y por qué es tan antiguo el parking de coches en nuestro país? Porque ha habido varios proyectos en España que se han llevado a cabo de ayudas y de subvenciones a la compra de coches. ¿Por qué en España pasa eso?
Obviamente, pues son varios factores. Desde luego, hay uno cultural de tenencia y de conservar el vehículo en propiedad, pues eso, 9, 10, 11 años. Nos cuesta renovar, le cogemos quizá demasiado cariño a nuestro vehículo, ¿no? Factores de precio, de renta. España tiene una renta comparativamente con Europa, pues diferente, más baja que la media. Y bueno, pues también nos diferencia de Europa una política fiscal que nosotros creemos que es que podría mejorar, ¿no? Somos de los principales mercados, el país que tiene un impuesto de matriculación que supone incrementar el precio de los vehículos. Uh-huh. Bueno, son muchos factores, pero efectivamente, si no hacemos nada todavía, podría incrementarse esa antigüedad porque se desguazan menos vehículos de los que se matriculan. La tasa de renovación es negativa.
Fíjate. Jaime, ¿el sector está experimentando una reconversión que vamos a poder ver así a corto plazo?
Claro que sí, claro que sí. Desde luego la pandemia ha acelerado muchas cosas. Ya desde el año 2008 se empezaron a producir unas tendencias que ahora se han acuciado. Pues una muy intensa es la digitalización, ¿no? Uh-huh. Tanto de los procesos como del cliente. El cliente nos está diciendo cómo quiere que sean las cosas y tenemos que hacerlas de manera diferente. El canal online va a pesar y pesará mucho más. Y luego, pues la tecnología, la conectividad, la automatización de los vehículos, pero de cualquier dispositivo, ¿no? Parece que el usuario quiere coche conectado y uh-huh. esto nos hace tener que modificar las cosas, sobre todo en el taller. Y bueno, pues todos esos datos que genera el vehículo, que genera el usuario, pues también nos permiten aproximarnos a ofrecer productos y servicios de manera diferente. Quizás el vehículo autónomo, ¿no?, que se habla como consecuencia de la automatización, sí, llegará un poquito más lejos. Y desde luego las emisiones y la electrificación, pues de manera acelerada va a cambiar lo que estamos vendiendo y la manera de repararlo, ¿no? Entonces uh-huh. todas esas tendencias, desde luego, cambian de manera abrupta y tendremos que estar muy atentos para seguir teniendo cosas sí. que decir al mercado y productos y servicios que ofrecer.
Uh-huh. Pilar, una última cuestión para
sí.
Jaime.
Jaime, estabas hablando del coche eléctrico, ¿no? Que en España pues se empiezan a vender coches eléctricos, pero no está de forma generalizada por varios sí. factores, ¿no? El precio, la posibilidad de recargar el coche o no recargarlo. Pero, en fin, sí. esta decisión de la Unión Europea de que en el 2035, en 15 años, se ponga fin a la venta de los coches de combustión, ¿vosotros lo veis factible?
Es un objetivo muy ambicioso. Desde luego, Van está súper comprometido con el objetivo de descarbonización, pero quizás este objetivo tan ambicioso tiene que alcanzarse de manera gradual y provocando una verdadera transición. En el corto plazo vemos que la demanda no está enganchando con la oferta. Puede que sea por una cuestión de precio uh-huh. y, bueno, se está produciendo esa convergencia de precios, esa baja de precios, la autonomía está aumentando, los puntos de recarga pues llegarán. Pero quizás lo que tenemos que hacer es convencer, hacer pedagogía al cliente para que enganche con esa tecnología. Ya se están empezando el semestre, es muy poquitas unidades, 10.000 vehículos.
No, pero normalmente el cliente, si le soluciona el problema, lo compra, ¿no? Quizás que todavía los coches eléctricos no solucionan las necesidades que tienen los clientes.
Quizás no lo hemos explicado bien, porque hay muchas necesidades que sí que pueden ser cubiertas con vehículos eléctricos, pero efectivamente no todas las ciudades son como Madrid, Barcelona, Valencia, y hay todavía mucha movilidad interurbana, rural, etcétera, que puede no ser satisfecha 100% con ese. Pero desde luego sí que hay una solución de movilidad eléctrica para muchas necesidades que hoy están siendo cubiertas con otro tipo de motor de combustión. Uh-huh. Lo que hay que resolver todos los obstáculos que hay de precio, de autonomía, de puntos de recarga, pero es una solución, desde luego, de futuro.
Y como dice Pilar, probablemente que el cliente y que el consumidor sepa que esas soluciones existen y se están aplicando ya.
Claro.
Que quizás el mensaje es el que no está llegando.
Han hecho un esfuerzo tremendo para electrificar toda la gama, para ser competitivos en precio y quizás pues falta todavía esa transición. El vehículo de ocasión eléctrico ya está llegando al mercado y puede hacer más accesible el precio de esta tecnología, pero necesita todavía mucha ayuda, mucho estímulo, claro que sí.
Jaime Barea, director corporativo de Ganban, que es la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. Gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros en La Linterna. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Hasta pronto.
Adiós.
Pues nos vamos al dato. Y vamos a terminar hoy el repaso a la información económica con ese dato, Pilar, 24.000 millones de euros.
Sí, que son los miles de millones de euros, Mamen, que estiman llevan perdidos el sector del ocio nocturno desde que comenzó la pandemia. El presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid y también de Spain Nightlife, Tito Pajares, ha denunciado que la falta total de previsión del gobierno está desatando los contagios en botellones mientras ellos siguen cerrados.
Bueno, es que es algo, claro, es que es algo que estamos viendo todos los días, que las fiestas ilegales, Pilar, se disparan.
Bueno, un 400% de incremento de denuncias en el portal de la patronal de fiestas ilegales, en casas, en barcos, solo en el último mes y medio, imagínate. Los locales de ocio nocturno denuncian que ellos ofrecen espacios seguros con todas las medidas de seguridad y que mientras ellos siguen cerrados a casa de las administraciones, los contagios se suceden en las fiestas ilegales. En fin, que miles de personas que trabajan en este sector están hasta las narices.
No me extraña. No me extraña. Situación. Efectivamente. Bueno, gracias. Y, dime.
No, un comentario más. Claro que la culpa de la subida de la luz la tiene Bruselas, ¿no? Que es quien lo tiene que arreglar esto, ha dicho la ministra.
Ya, bueno.
Es insólito.
Ellos dicen que están haciendo todo
escándalo.
Lo posible, pero realmente a ti te han subido la luz. A mí también y a miles y millones de comerciantes, de pequeños tenderos, de hosteleros, restaurantes,
bueno, y sectores completos como la fabricación de cerámicas, como la fabricación de coches, que son sectores intensivos en consumo de energía. Es que es una barbaridad.
Pues otra cosa que tampoco arreglarán. Gracias, Pilar, como siempre.
Besitos,
un abrazo,
hasta mañana.
Chao. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Las investigaciones espaciales han permitido descubrir muchas cosas de nuestro universo. Hemos llegado muy lejos, pero todavía nos queda muchísimo por conocer. Un equipo internacional liderado por el astrónomo Michael Janssen del Instituto Max Planck de Radioastronomía de Bonn, en Alemania, ha publicado en la revista científica Nature Astronomy una imagen del corazón de la galaxia Centauro A. Bueno, hoy es miércoles y como cada miércoles toca hablar de ciencia y para ello, pues saludamos a quien mejor sabe de todo esto, a nuestro divulgador científico de cabecera. Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, oye, lo más llamativo de esa fotografía es la precisión, ¿no? La precisión que tiene.
Claro, nunca se ha obtenido una imagen de un agujero negro. La verdad es que no se obtienen muchas, ¿eh? Hace unos años tuvimos la noticia de la primera vez que se podía capturar la imagen de un agujero negro, pero nunca se había obtenido de un agujero negro de su entorno una imagen con esta precisión, con esta capacidad de resolución. Fíjate, los agujeros negros, que hasta hace muy poquito eran una entidad que sabíamos que existía, pero sobre todo por la teoría cosmológica, no porque tuviésemos constancia, evidencia directa de imágenes de ellos, ahora ya empiezan a obtener cara y ojos. Empezamos a conocer cómo son, qué ocurre en eso que se llama el horizonte de sucesos, que es la frontera entre lo desconocido que hay dentro del agujero negro y lo que hay en el exterior. Bueno, esa cara y ojos empiezan a pintarse con esta investigación, que por cierto, pues tiene una buena intervención de científicos y científicas españoles.
Ah, bueno, te iba a decir, no me hagas spoilers. No te adelantes, Jorge, que yo estoy encantada.
Lo dejamos así en suspenso,
pero bueno, lo vamos a solucionar rápidamente y a solventar, porque está con nosotros, efectivamente, decías tú que hay investigación española, concretamente de la Universidad de Valencia. Bueno, pues está con nosotros uno de esos investigadores, Iván Martí Vidal, astrónomo de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, siempre es una maravilla y siempre es un placer saludar a algunos de nuestros científicos que hacen muchas cosas y no siempre se conocen o no siempre trascienden. Iván, ¿qué tiene ese agujero negro de especial o de interesante?
Pues la verdad es que tiene algunas características que lo hacen único. O sea, para empezar, es el agujero negro supermasivo más cercano a la Tierra después del centro de nuestra galaxia, claro, en el corazón de nuestra galaxia y también uno.
Bueno, perdón, solamente un detalle, más cercano a la Tierra, que eso es, ¿cuánto?
Está a unos 13 millones de años.
Pues eso, o sea, casi nada, aquí al lado, aquí a la vuelta de la esquina.
Es ahí al lado, sí.
Disculpa que te he interrumpido, sí, continúa.
Ah, no, qué va. Y otra cosa que lo hace interesante es su masa, o sea, el peso que tiene. Uh-huh. Digamos que los agujeros negros, bueno, además de ser, bueno, son objetos súper misteriosos, ¿no? Y queda mucho por conocer, ¿no? Todavía. Y una de las cosas que todavía tenemos que investigar y descubrir es cómo se comportan y cómo ese comportamiento depende de su masa, de lo que pesan, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros, digamos que imágenes de agujeros negros, como ha dicho tu compañero, hay, bueno, se pueden contar con los dedos de la mano, de hecho con un solo dedo de momento, ¿no? Sí. Que es el de M87. Estamos en la colaboración EHT tratando de construir la imagen del centro de nuestra galaxia. Pero claro, esos agujeros negros tienen masa, uno, muy pequeñita, que es el centro de una nuestra galaxia, que tendrá unos 4 millones de soles. Eso es muy poquito para un agujero negro supermasivo. Sí. Y el centro de M87, que tiene más de 6.000 millones de soles de masa. Uh-huh. O sea, es una masa, vamos, son dos masas muy dispares.
Sí.
Entonces, este agujero negro tiene una masa que está a mitad de camino, ¿no? Entonces, conocerlo mejor y ver qué forma tiene y cómo se comporta, pues nos puede ayudar a atar, ¿no? A atar ese cabo, ¿no? Conocer, o sea, tener una visión más general de cómo se comportan los agujeros negros en función de la masa que tienen, ¿no?
Uh-huh.
Y en concreto, uno de los fenómenos más misteriosos, ¿no?, que depende mucho de la masa del agujero negro y del entorno que tiene, que es el fenómeno de lo que llamamos chorros relativistas, que es lo que se está viendo en esta imagen que hemos publicado, ¿no?
¿Qué es exactamente el qué? ¿Los chorros relativistas?
Sí, los chorros relativistas son un fenómeno, fascinante.
Uh-huh.
O sea, imagínate que cuando uno se imagina un agujero negro, normalmente lo que se imagina es algo que se lo traga todo, ¿no?
Sí.
Cuando te acercas demasiado no tienes más remedio que caer, ¿no?, en ese pozo gravitatorio tan intenso. Pero los agujeros negros, digamos, reales, los que hay en la naturaleza, parte de la materia que se está acercando al agujero negro, en lugar de ser engullida por mecanismos que aún no conocemos del todo bien, bueno, sabemos por dónde van los tiros, pero no lo conocemos todo todavía, consigue escapar de ahí. O sea,
sí,
en lugar de caer, acaba escapando. Y además escapa a una velocidad tremenda. O sea, consiguen drenar energía del propio agujero negro y
uh-huh.
usar esa energía para escapar. O sea, ¿cómo hace eso la materia? Los detalles de cómo lo hace todavía no son desconocidos, ¿no?
Uh-huh.
Y esos hilos que vemos en esta imagen, esas dos rayas, ¿no?, que surgen del agujero negro, es precisamente esto, es material que está escapando de ahí.
Uh-huh.
Pues esta imagen, como es tan detallada, como tiene una resolución tan alta, nos permite ver la zona en la que esto está ocurriendo, ¿no? La zona en la que el material está siendo inyectado en esos chorros en lugar de caer al agujero negro.
Uh-huh.
Y gracias a esa resolución y a lo que podemos aprender de esa imagen, pues nos ayudará a conocer un poquito mejor cómo funcionan estos objetos,
uh-huh.
¿no? Cómo generan esos chorros.
Jorge, me encantaría que preguntaras tú, porque, vamos, tu conocimiento de todo esto es mucho mayor que el mío, sin duda.
No, al contrario, pero fíjate, Iván, hay algo para un profano, cuando hablamos de imagen, pues nos podemos imaginar que alguien ha ido con una cámara fotográfica
y ha hecho una foto.
¿No? O con unos prismáticos muy grandes y ha hecho una foto del agujero negro. Claro, esto realmente son millones y millones de datos procesados con algoritmos muy complejos. ¿A qué llamáis vosotros imagen? ¿Cuál es ese tipo de información? ¿Qué tipo de radiación? ¿Qué parte del espectro estáis analizando? ¿Qué es para vosotros una imagen?
Esa pregunta tiene una respuesta muy larga, si la hay que responderla.
Bueno, yo creo que tienes como minuto y medio, dos minutos, más o menos,
no,
Iván.
No. Primero, la imagen que estamos viendo no es una imagen óptica, no son rayos de luz en el óptico. O sea, vemos un color naranja en la imagen, pero el naranja lo hemos puesto nosotros, ¿vale? No es un color real. Esa es una imagen en radio, es decir, es tal y como es el agujero negro si tuviéramos ojos que pudieran ver radiofrecuencias, las ondas de radio que estáis emitiendo ahora mismo desde la COPE, ¿no?
Sí.
Si pudiéramos verlas con nuestros ojos, pues es el tipo de radiación que estamos viendo en esa imagen. O sea, no es una imagen en el óptico, es imagen radio.
Uh-huh.
Y otra cosa es esta imagen, cómo está construida. O sea, nosotros no tenemos una cámara, nosotros lo que tenemos son muchos telescopios distribuidos por toda la Tierra y todos ellos sincronizados perfectamente ahí con relojes atómicos que convierten a toda la Tierra en un solo telescopio.
Uh-huh.
Yo cuando hablo de esto me gusta llamarlo el telescopio de la muerte, ¿no? Como en Star Wars, ¿no? La estrella de la muerte. Pues eso es el telescopio de la muerte, ¿no? Es un telescopio del tamaño de todo un planeta, de todo el planeta Tierra.
Uh-huh.
Y al ser tan grande, pues nos permite obtener una nitidez, una resolución muy grande también.
Bueno,
entonces, claro, no es una cámara de fotos normal, ¿vale?
Sí.
Es un mecanismo muchísimo más complejo.
Bueno, pues esperemos que no tenga el mismo destino que la estrella de la muerte. Porque, vamos, no voy a contar yo lo que pasa, pero... Pero esperemos que sea distinto. Iván Martí Vidal, astrónomo de la Universidad de Valencia, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Y,
gracias
y vamos, y de esto seguiremos hablando seguramente, vamos, días y días y días, por no decir que meses, porque hemos empezado a saber, pero todavía nos queda mucho por conocer. Muchísimas gracias, Iván. Muy buenas noches.
Ok, buenas noches. Chao.
Jorge, yo no quiero que te vayas porque todavía nos quedan unos minutos para comentar un segundo asunto. Bueno, el coronavirus, lógicamente, no deja de sorprendernos. Cada vez, aunque estemos más cerca de la inmunización total, afortunadamente, ya tenemos 24 millones de españoles con la pauta completa. Pero aún teniendo las dos dosis, vemos que la gente se sigue contagiando. ¿Eso quiere decir que la eficacia de las vacunas es menor de lo que nos dijeron?
Bueno, podría querer decirlo, aunque ¿sí? no necesariamente. Bueno, primero, hay que recordar que las vacunas tienen una eficacia muy alta, comprobada en los ensayos clínicos antes de salir al mercado, que podía llegar, recordarás cuando hablábamos de esto, en diciembre, en enero, del 90%, del ¿sí? 96%. Bueno, eso quiere decir que hay un 10% o un 4% o un 6% de personas que no se les protege con la vacuna, uh-huh. de manera natural, porque esta es la eficacia habitual de cualquier vacuna y esta la tiene de las más altas, ¿eh? La de la gripe tiene un 60%, por ejemplo, solo, ¿no? Es decir, que habrá un porcentaje de gente que incluso después de vacunada, pues va a contagiarse. Y eso es importante saberlo. Pero también es verdad, la pregunta que tú haces es muy pertinente porque precisamente ahora se está investigando si además, en el mundo real, la eficacia es un poco más pequeña que en el laboratorio, uh-huh. en los ensayos clínicos. Pasa con muchas vacunas, porque puede haber muchos fenómenos, cambios meteorológicos, mala praxis del sanitario o la sanitaria, sí. que bueno, no la pone bien esa vacuna, peculiaridades de la persona que la recibe, grupos de edad que no han sido comprobados en los ensayos clínicos y que ahora sí que se están vacunando, todo esto modifica un poco la eficacia de las vacunas. Una cosa es la eficacia y otra es la eficiencia o la efectividad, que es lo que en el mundo real ocurre, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya hay algunos estudios, en concreto hay 5 estudios, no son muchos, solo 5, pero bueno, suficientes, para ver cuáles vacunas están perdiendo más o menos eficacia en el mundo real. Y parece que no pierden mucha, las eficacias siguen estando por cerca del 90% cuando se ponen 2 dosis, ¿sí? pero hay 2 fenómenos que son muy interesantes. Uno, con una sola dosis, todas las vacunas son poco eficaces contra la variante Delta, uh-huh. la nueva variante. Sí. Así que es muy importante completar la pauta. Y 2, parece que la vacuna de Janssen sí que es la que más diferencia tiene entre el mundo real
y el mundo
y lo que
laboratorio,
se comprobó
¿no?
en uh-huh. el laboratorio. Uh-huh. Con estos datos pues se puede saber un poco hacia dónde va la famosa inmunidad de grupo, sí. pero sobre todo estar tranquilos. Sigue habiendo una eficacia en